Flaxo Opina, la opinión de profesores e investigadores de Flaxo Ecuador sobre diversos temas de actualidad.
Muy buenas tardes, estamos aquí en Flaxo Radio con Cristina Vega, profesora del Departamento de Sociología y Estudios de Género, y con el doctor Pablo Míguez, quien es investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Está de visita acá, conferencista invitado, y tenemos el gran honor de poder conversar con él hoy. Estamos aquí Cristina Vega y yo soy Cristina Cielo, también del Departamento de Sociología y Estudios de Género. Tenemos un grupo de investigación, que es el grupo de investigación Transacciones, Economía y Vida Común. Y dentro de este grupo de intercambios, de análisis, de estudios y de investigaciones, nos interesa conectar y pensar la economía en relación a la vida cotidiana, en relación a ámbitos que normalmente no se piensan como parte de la economía, cuando lo pensamos uh-huh. como el PIB, cuando lo pensamos como la producción. Pensamos en ámbitos como el afecto, pensemos en ámbitos como los espacios públicos donde tenemos transacciones de varios tipos con toda la gente con quien compartimos una vida social. Para nosotros, pensar la economía en relación a las transacciones de la vida común es una propuesta tanto analítica e intelectual como una propuesta política. Entonces, aquí estamos con Pablo Míguez, el doctor Míguez, quien trabaja, es economista político, también doctor en ciencias sociales, con quien quisiéramos hablar un poco de las perspectivas que él tiene, sus propios análisis de en lo que en momentos llama el nuevo capitalismo, en otros momentos él está muy influenciado por, o en diálogo con más bien, teóricos del capitalismo cognitivo. Entonces quisiéramos empezar este diálogo, Cristina. A lo mejor tú le propones algunas preguntas a Pablo.
Bueno, Pablo, enlazando con lo que nos plantea Cristina, habría una primera pregunta que es ¿qué relevancia tiene pensar la economía? ¿Qué es la economía si la pensamos como parte de la vida común?
Bueno, primero, buenas tardes a las dos, a Cristina Cielo, Cristina Vega, muy agradecido por estar invitado al programa. Y bueno, la introducción que has hecho, Cristina, es muy pertinente. Estamos acostumbrados a pensar la economía como una disciplina ligada a, digamos, a la matemática, a las curvas, a cuentas nacionales, y perdemos la perspectiva de que esto está relacionado con la vida cotidiana, con el cómo se hacen las cosas, cómo se distribuye la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y en parte, digamos, esto en parte es culpa de la propia historia de la disciplina, que fue sesgándose hacia en determinada dirección, abandonando quizás su plan originario. O sea, la economía política en sus orígenes tenía, digamos, como objetivo comprender cómo se produce la riqueza, cómo se distribuye esa riqueza entre sujetos colectivos, entre clases sociales, cómo hay una disputa alrededor de esa producción y esa distribución, y también se ponía acento en el cómo se hacen las cosas. Quizás la economía luego de comenzar como economía política tomó un camino adyacente, es decir, después de a fines del siglo XIX se va a consolidar una visión alrededor de la formación de los precios en los mercados. Esto es la economía neoclásica, que hoy, bueno, que se terminó convirtiendo en la forma hegemónica de comprender el funcionamiento de lo económico en el ámbito de lo social.
Cuando tú dices que la economía política estaba interesado en cómo se hacen las cosas, estás hablando de la producción.
Exactamente. Uh-huh. Sí. A los economistas políticos, digo, Adam Smith ya nos hablaba de la división del trabajo, Ricardo, el propio Marx es quien, digamos, nunca perdió de vista que para comprender el capitalismo que estaba ahí en sus comienzos, era fundamental ir a la célula de la sociedad, que en parte implicaba pensar en cómo se produce mundo, vida y cómo se hacen las cosas. O sea, uh-huh. los procesos de trabajo, que son también los procesos de valorización. Esta cuestión, en parte, de la economía convencional la dejó bastante de lado, porque asumía que lo que ocurría ahí adentro de la fábrica, digamos, no era algo que fuera objeto de su indagación, sino de otras disciplinas, y pensaba la fábrica, la unidad productiva, como una caja negra donde ingresaban insumos, salían productos, y lo que ahí adentro ocurría era cuestión ingenieril, sociológica, pero que no correspondía al ámbito de la economía, porque estaba la economía pensada para pensar ya en la etapa del mercado, en los precios, en los equilibrios de los mercados, y esto quedó un poco de costado.
Y esto se conecta un poco a lo que estamos hablando de la vida común a través de esta idea del valor. Ajá. Es decir, la economía política intenta pensar la producción del valor. Exacto. Mismo, sí, sí. Y la economía comercial, si mal no te entiendo, ya el valor y el precio tienen,
eso es muy importante lo que estás señalando. O sea, para la economía política existían, por supuesto, los precios, y las mercancías se intercambiaban por precios, pero por debajo del precio, pensado en dinero, había un valor, digamos, medido, si se quiere, en términos de horas de trabajo. O sea, había una correspondencia entre precio y valor, pero el valor era lo esencial, ¿no? El precio era algo fenoménico, o sea, el precio era casi, anecdótico que se moviera en el mercado, porque era, la puja superficial del mercado de la oferta y la demanda, pero debajo de eso había algo más fundamental, que era lo que verdaderamente les preocupaba indagar. Quizá la economía luego entendió que valor y precio, esa distinción no tenía sentido, y que el valor era el precio. Y y más empíricamente, esto es lo que tiene que estudiar la economía. ¿Cómo se forman los precios? La oferta, la demanda, si el mercado es competitivo, monopólico, etcétera. Y bueno, esto tuvo su peso porque, la incorporación quizás del análisis matemático, etcétera, le dio cierto rigor científico a pensar en el estudio de los equilibrios de los mercados. Y bueno, la economía política siguió todavía pensando en términos del valor trabajo, y fueron por vías separadas, y al día de hoy podemos pensar que siguen separadas.
Pablo, entonces el valor expresa relaciones sociales y relaciones políticas.
Exactamente, en eso la idea de valor, que es la creación de riqueza, por supuesto que está atravesada por procesos sociales, políticos, y podríamos decir que no habría tal distinción, tal separación estricta entre estas dimensiones de lo social, que quizás en la economía contemporánea, y más la economía convencional y algunas disciplinas sociales también pretenden establecer muy tajantes escisiones y algunas fronteras entre ellas. Y me parece que en la economía política eso estaba en discusión. No habría tal escisión posible de dimensiones económicas, políticas, culturales, en el ámbito de la producción. Si quieren, hablemos de la acumulación, más en términos, de la disciplina. Pero ciertamente es como dices tú, Cristina. O sea,
¿es posible entonces que el valor todavía esté en nuestras manos? Que podamos contribuir a procesos de valorización autónomos.
Bueno,
en una sociedad capitalista donde el comando en los procesos de valorización viene desde arriba.
Claro, claro. En parte es cierto que podríamos llegar a pensar que existe la posibilidad de que esté en nuestras manos el proceso de valorización, porque nosotros somos los que producimos las cosas, el mundo, las relaciones sociales, etcétera, las mercancías. El tema es que, como sabemos bien, en el capitalismo el proceso de valorización se trata de una apropiación privada de eso que es generado en común, en eso que es generado de manera por toda la sociedad. Entonces hay una generación de valor que es social, que es en el capitalismo. Las tesis del capitalismo cognitivo rescatan aquellas ideas de Marx, de los Grundrisses, sobre la idea del general intellect, saber social general, que eso es en última instancia el fundamento de la producción de mercancías. Y bueno, entonces la idea de que hay un proceso de valorización en parte implica también pensar cómo se apropia, cómo se captura ese saber social.
Bueno, damos un pasito para atrás porque ya has introducido lo de capitalismo cognitivo, lo de General Intellect.
Muy bien.
Y queríamos preguntarte, ¿qué es esto del capitalismo cognitivo? Tú hablas de nuevo capitalismo, capitalismo cognitivo, ¿es otro capitalismo? ¿En qué se diferencia y en qué se asemeja a otros capitalismos? Y luego también nos interesaría saber qué papel juega el conocimiento del que tú hablas extensamente en este capitalismo cognitivo.
Muy bien, acá vale alguna precisión. Cuando hablamos de capitalismo cognitivo, no es que estamos hablando de un capitalismo distinto al capitalismo de siempre. O sea, estamos en el capitalismo cognitivo implica pensar en una etapa posterior a las lógicas de valorización del capitalismo industrial. No porque sea una etapa superadora, no porque sea una especie de estudio del sector de producción de conocimientos, ni porque sea una especie de reflexión sobre las nuevas tecnologías. En realidad son unas tesis que invitan a pensar a partir de mirar los procesos de valorización de la producción de conocimiento, pero desde la perspectiva de la relación capital-trabajo. Es decir, por supuesto que producción de conocimiento no existe desde los últimos 30 años. En el capitalismo industrial también había producción de conocimiento. Ocurre que la lógica de la valorización de los procesos productivos hoy pone mucho acento en la apropiación de eso que podemos denominar conocimiento, que tampoco es algo distinto que también se produce en un proceso de trabajo, un proceso de valorización, no es simplemente un tercer factor además del capital y del trabajo. O sea, el conocimiento también es resultado de un proceso de relaciones sociales, de intercambio de saberes, de conocimiento sumamente complejo, que no debería ser pensado como separado de cualquier otra producción de cualquier mercancía. O sea, también operan asimetrías de poder, relaciones de, capturas de saberes que un poco en el capitalismo industrial existían, pero tenían en el proceso de valorización un peso menor que el que tienen ahora. O sea, hoy la dimensión de la apropiación de esos saberes tiene un peso más fuerte en casi todas las ramas de la producción, no solamente en las de ciencia y técnica.
Tú hablas de apropiación de saberes, como si los saberes estuvieran en lo social,
exacto,
distribuidos, producidos, sí, en ámbitos que no están directamente vinculados al capital.
Ajá, exacto.
Pero no podríamos, si hiciéramos de abogada del diablo, pensar que esos saberes se generan como parte del proceso de producción, ajá, bajo un mando capitalista.
Bueno, ese es un argumento, al uso de quienes, sostienen que, en fin, o sea, hay cierta productividad del capital, pero bueno, el estudio de los procesos de trabajo y de la sociología del trabajo ha mostrado que a lo largo de las distintas formas de organización del trabajo, siempre, por más que se tratara de la búsqueda de economías de tiempo, de aumento de la intensidad del trabajo, como requisito previo para obtener esos aumentos de productividad, era necesario conocer el cómo se hacen las cosas. Y el cómo se hacen las cosas era un atributo de los trabajadores. O sea, si es conocido el hecho de que hay una especie de historia de la organización del trabajo alrededor de lo que se conoció en su momento como el taylorismo, luego el fordismo, luego hoy hablamos de posfordismos. Pero si el taylorismo era efectivo y no era solamente porque había alguien con un cronómetro midiendo los tiempos y aumentando la velocidad del trabajo. Era efectivo porque previamente había habido un proceso de captura de esos saberes fue un proceso social, concreto, de búsqueda de tratar de capturar esos saberes que, formaban parte de los saberes de los trabajadores. Los que sabían cómo se hacían las cosas eran los trabajadores. El capitalista, tenía una relación un poco exterior. O sea, la comprensión de que eso era exterior hacía justamente la introducción de estos métodos que, es cierto, buscaban aumentar, en términos de economías de tiempo, la productividad. Pero la condición previa era primero esa expropiación de esos conocimientos.
O sea, que en la organización científica del trabajo, claro, en el taylorismo y en el fordismo, hay una separación entre mano y cerebro.
Exactamente.
¿No? O sea, hay un desgajamiento entre conocimiento, capacidades comunicativas, cognitivas.
Muy bien lo dices.
Y realización mecánica, mecanizada, descualificada.
Ajá.
De esos movimientos.
Exactamente.
¿No? Se podría decir que ahora esa separación entre mano y cerebro, ¿no? Que sí. Aparece en la película de Fritz Lang, que Chaplin tematiza en tiempos modernos, ¿ya no se produce?
Bueno.
¿Hay una fusión entre conocimiento, comunicación, vínculos?
Ahí es cierto que habría que hacer algunas precisiones. Por supuesto que el trabajo de tipo industrial clásico no deja de existir, incluso es mayoritario en términos cuantitativos respecto a otros tipos de trabajos más contemporáneos que buscan, digamos, que pasan más bien por la cognición, por la producción, digamos, no basada en la búsqueda de economías de tiempo. Pero esto no nos podría llevar a pensar en que hay una especie de, digamos, evolución donde hay un reemplazo de unos tipos de procesos de valorización por otros. Simplemente, digamos, hay una hegemonía en el sentido de un condicionamiento de estos nuevos procesos de trabajo respecto de los anteriores. No es que desaparece ni la industria ni el capitalismo industrial, ni siquiera que sea una propuesta la especie de reemplazo de la industria por los servicios. Simplemente que en casi todos los sectores industriales van a ser atravesados transversalmente por nuevos procesos productivos basados en la apropiación de saberes y de conocimiento que condicionan su lógica de funcionamiento propia del momento propio del capitalismo industrial entre, digamos, si se quiere, hasta la década de los 70. Entonces, de ahí en adelante comienzan a surgir no solo nuevas tecnologías, sino nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo, teniendo conciencia de que ya lo que, digamos, lo que se pone en juego en el trabajo no solo es un saber hacer, sino también un saber, diríamos, un saber ser en el trabajo, un saber estar y un saber manejar ciertas relaciones desde personales hasta sociales, relacionales, que es algo que, digamos, quizá en alguna economía heterodoxa se denominaban los conocimientos tácitos, no los explícitos. Y bueno, sobre eso también se comienza a percibir que ahí hay algo potente. No se puede dejar, digamos, sin ver que hay algo que es lo verdaderamente productivo. Entonces, el capitalismo cognitivo, las tesis del capitalismo cognitivo no intentan celebrar esta circunstancia, sino mostrar que esto existe, que hay contradicciones nuevas respecto de los procesos de valorización que se van a superponer a las anteriores. No van a ser, no se está celebrando la forma en que se produce en, si se quieren, los sectores de tecnología de punta, ni mucho menos. Ahí también juega la relación capital-trabajo y ahí también la producción de valor es muy potente, pero no por eso es en un sentido más, digamos, llamémoslo emancipatorio. Uh-huh. Y bueno, entonces es algo que tiene relativamente poco recorrido todavía, que está poniendo a prueba un poco estas hipótesis.
Sí, luego tú hablas también de un factor importante, ¿no? Que es el consumo, ¿no? Y en una circulación de producción y consumo donde se da un proceso de agotamiento del fordismo como consumo de masas, sí. Y un proceso también de diferenciación y que establece una nueva relación entre el proceso de producción, ¿no? Y el proceso consumo.
Exacto.
Y en esto parece importante la construcción de imaginarios y en los signos, ¿no?
Completamente es así, como tú lo dices. Obviamente que es habitual hablar de una lógica postfordista que estaría pensando no solo la dinámica de la producción, sino que esta está pensada no de la producción al consumo, sino de el consumo a la producción. A ver, ¿cómo dar cuenta? ¿Cómo, digamos, ya la producción de mercancías tiene que tener en cuenta la generación artificial o no de necesidades, la creación de, digamos,
de mundos de vida, ¿no?
Exactamente.
¿También?
Y de ver cómo se, a ver, cómo el deseo de también de a ver, de innovación, el deseo, el imaginario que está detrás de la, cómo se movilizan esos imaginarios, porque hoy, digamos, casi ninguna mercancía toda mercancía está cargada, muy fuertemente cargada en términos simbólicos. O sea, a ver, bueno, no querría dar marcas, pero ciertamente que casi que hacemos analogías inmediatas entre mercancías y marcas. Y bueno, esto estaba presente también en el capitalismo industrial, pero hoy ya, digamos, es una necesidad de, la construcción simbólica del producto es algo casi intrínseco a la producción y a la valorización del capital.
O sea que valorizar, capitalistamente hablando, sería saber leer, traducir, capturar, codificar.
Exactamente.
Todos esos símbolos sí. Que están en lo social y darles, digamos, empaquetarlos. Ajá. En el proceso de producción. ¿Podríamos hablar en esos términos?
Y por supuesto que eso es sumamente relevante en la producción de mercancías hoy. Lo que yo, no querría dejar de lado es que no se trata meramente de una cuestión, si se quiere, simbólica. O sea, tiene impactos reales, concretos, materiales. Y esto también, ojo, no es que es algo novedoso el capitalismo cognitivo de esta etapa reciente. O sea, en la sociología del trabajo es conocido un trabajo de Robert Linhart que habla de cadenas y de hombres, ¿no? Ya en la fábrica Citroën, cuando lo que implicaba los deseos de variedad en la producción automotriz generaban, tenían efectos muy complejos en la organización del trabajo para lo que implicaba para la vida cotidiana de esos trabajadores. Ya, digamos, si el auto requiere espejito, estéreo, etcétera, bueno, eso va a tener un impacto en la organización del trabajo, en la gestión de esa fuerza de trabajo, en, digamos, que generalmente no es visible. O sea, generalmente eso es bastante opaco.
Incluso efectos simbólicos,
por
¿no?
supuesto.
Y efectos subjetivos que ya no son sobre los propios productores, sino sobre los propios consumidores, ¿no? O sea, que los impactos también materiales, corpóreos, ¿no?
Eso está muy bien lo que habla la idea del cuerpo, ¿no? O sea, pareciera que si hablamos de capitalismo cognitivo es algo mental. En realidad son saberes y muchos están encarnados en los cuerpos. O sea, esto...
Yo diría que todos, ¿no?
Bueno. es cierto, es como tú dices. El tema es que tampoco la palabra cognitivo nos lleva inmediatamente a la referencia a algo más mental. Bueno, uh-huh. Acá simplemente incluso si pensamos en el capitalismo industrial, digamos, el taylorismo, todo era una especie de disciplinamiento del cuerpo muy grande y la lectura con las manos que se hacía de la producción era algo absolutamente encarnado. Entonces no queremos que sea leída esta tesis como una especie de el auge del trabajo intelectual. Ciertamente que el trabajo intelectual tiene un peso importante y mayor que el trabajo manual en la nueva etapa, pero no necesariamente significa que hay una especie de escisión completa y digamos, esto que decías al comienzo, ¿no? Separación entre mente y mano. Bueno, quizá ahora tiene más peso la mente, pero no es porque desaparece la mano, ¿sí? Uh-huh. O sea, para poner una metáfora, digamos, medio simplista.
Y para traer esas ideas de que el análisis del capitalismo cognitivo no se refiere solamente al trabajo intelectual, sin embargo, hay otra... Lo que el capitalismo cognitivo, si mal no te entiendo, nos da es una manera de entender las nuevas maneras de valorizar el trabajo.
Ajá.
Dentro de lo cual lo intelectual tiene otro lugar que tenía en el capitalismo industrial.
Sí.
Y entonces la pregunta es, estando aquí en Ecuador, donde el proyecto de la ciencia y tecnología y la innovación ha sido muy importante y en muchos de los países de la región del sur global.
Ajá.
Es decir, ha habido ¿cuáles son las geografías desiguales del capitalismo cognitivo? Dentro de lo cual después podemos hablar un poco de Ecuador, pero ¿dónde se han producido, dónde se ha podido apropiar estos saberes intelectuales para la ciencia y tecnología y cuál ha sido el rol de países latinoamericanos en ese proceso?
Sí.
Es decir, que lo que explica Cristina, Cielo, es que hay una economía desigual del conocimiento, una geografía
claramente
desigual del conocimiento que se expande.
Exacto.
por el mundo y concentra capacidades de conocimiento y capacidades de comando y producción de conocimiento en algunas regiones y en algunos centros.
Exactamente.
Pero también hay una concentración y una polarización de saberes. Es decir, que el conocimiento no es una cosa, como tú dices, intangible y uniforme, sino que hay conocimientos y conocimientos. Entonces, no solo se produce una desigualdad geográfica en el conocimiento, sino también una polarización entre conocimientos, por ejemplo, tratados como información y atados a procesos de codificación de trabajadores, por ejemplo, en bases de datos, en telefonía, ¿no?
Sí.
Y otros que son los creativos del conocimiento. Entonces, esas dos desigualdades, la geográfica y la de la propia desigualdad en unos conocimientos versus otros en los procesos de valorización, sería interesante pensar.
Y bueno, por esto decíamos recién que en realidad es un aumento de la complejidad, porque ciertamente es como señalan ustedes. Por supuesto que hay una geografía desigual de los procesos de la producción de conocimiento. Lo que no implica llevar que a pensar en una especie de división del trabajo, en el sentido de que hay países, digamos, donde se genera conocimiento y otros donde solamente se importa ese conocimiento. Ciertamente que la concentración de, digamos, de espacios donde se produce deliberadamente conocimiento puede ser que esté más, digamos, en términos tendenciales, más desarrollado todavía en los países desarrollados. Pero ciertamente que en los países periféricos existe, con grandes diferencias, potencialidades muy fuertes de producción de conocimiento que, digamos, despiertan hoy la, digamos, la necesidad de pensar con más fuerza cómo se van a hacer las políticas de ciencia y tecnología, no solo las políticas industriales, sino las políticas de ciencia y tecnología en una perspectiva de desarrollo. ¿Desarrollo y en qué sentido es ese desarrollo? Si ese desarrollo va a ser en un sentido en la línea de alcanzar los estándares de producción, de consumo de los países desarrollados, o si podemos pensar a partir de que de que los nuevos procesos de valorización son sociales, comunes, tenemos la posibilidad de pensar vías alternativas, desarrollo que no busquen tanto digamos los objetivos de beneficio y la lógica de la productividad capitalista. Esto que señalaba recién Cristina Vega de la producción de saberes, donde tenemos conocimientos aparentemente codificados como información y otros conocimientos más creativos, tácitos. Bueno, mi perspectiva es que la función del capital es volver información todo lo posible, esos conocimientos tácitos. Sin embargo, siempre va a haber un resto no codificable, que y generalmente la apuesta del capital es tratar de, por supuesto, racionalizarlo, normalizarlo, y a ver, puede tener un éxito temporal, pero la idea que está debajo de nuestras tesis es que no es completamente posible. Justamente ese residuo no estandarizable es, digamos, de aquello de la parte más creativa, la parte más por ejemplo, yo he estudiado, mi trabajo de campo es sobre el sector de informático y de diseño de software. Y ahí puedes encontrar, es muy heterogéneo, y vas a tener desarrollos de software a medida, codificados, y también desarrollos que son incodificables. Y las propias metodologías del software todo el tiempo intentan ver la forma de cómo se puede normalizar eso. Por ejemplo, el desarrollo de simulaciones, videojuegos, todo eso es difícil de ser llevado a la lógica de la producción industrial. Incluso si se lo lleva a esa lógica, puede perder productividad. O sea, para un ejemplo tonto, ningún desarrollo o de biomoléculas, etcétera, no tiene sentido, si se quiere, el horario fijo de trabajo, no significa que trabajar el doble de tiempo es duplicar la productividad. O sea, a lo que voy es que hay todo un comienzo del estudio de estos sectores, porque en términos tanto de la, digamos, de la, tanto en términos capitalistas como anticapitalistas, se comprende que esto es una novedad. O sea,
Pero sí hay maneras en que se está buscando apropiar, claro, digamos, lógicas caóticas, lógicas difusas,
sí,
por un lado. Pero por otro lado, la pregunta, supongo, cuando dices que se está analizando desde perspectivas anticapitalistas, la pregunta que nos queda es, ¿hay conocimientos no apropiables por el capital?
Yo creo que, tengo la esperanza, la certeza de que es así. O sea, lo que nadie puede hacer es, evitar o impedir a que, de todos modos, el capital avance sobre eso. O sea, que lo consiga o no, esa es otra cuestión. O sea, si se quiere, esto también lleva a cierta confusión, porque obviamente la producción, digamos, de saberes, cuando está en juego saberes que no son codificables, de todas formas el capital va a avanzar en una dirección codificadora, lo cual no debería llevar a pensar que estamos en la misma situación que en el taylorismo. Si yo te dijera, bueno, aún el capital querrá poner economías de tiempo sobre estos procesos creativos, pero digamos, eso no significa que esos procesos, que la productividad en esos procesos creativos dependa de las economías de tiempo. Entonces esto es bastante difícil de ver, porque bueno, el hecho de que la lectura que hace el capital de estos procesos va a ser en pos de obtener beneficios, o sea, y no necesariamente en comprender la naturaleza de los procesos. O sea, a nosotros nos toca más pensar si aspiramos a construir una economía fundada en el conocimiento, no a estar en un capitalismo cognitivo, que son cosas distintas. O sea, el capitalismo cognitivo es la descripción de lo existente, pero también lo posible podría ser una economía fundada realmente en el conocimiento, que es un bien común, si quieren, algo que forma parte de lo común, de lo social, de lo general, de que no es, digamos, propiedad privada de nadie.
Claro, aquí hay un diálogo también interesante con los planteamientos subversivos desde la economía del cuidado, ajá, ¿no? Porque son procesos, de hecho se ha hablado del cuidado como una actividad de baja productividad. Ajá. ¿Por qué? Porque implica un exceso no valorizable. Exacto. O no inmediatamente codificable. Ajá. Que es precisamente la base de la explotación de los trabajos de cuidado, ¿no?
Exactamente.
O sea, hay un exceso que es... el Marazzi, que tú conoces, sí. Hablaba del lugar de los calcetines.
El sitio de los,
¿no?,
calcetines.
El sitio, sí, de los, sí, calcetines, como ese lugar que expresa la singularidad del vínculo social.
Ajá.
O sea, yo no te hago la comida como si tú fueras una máquina.
Ajá.
O, ¿no? Yo te la hago porque yo sé que tú eres mi hija, que te gusta esto, que te la hago de esta manera, que te cuido de esta manera. Y es en el vínculo donde se juega ese exceso, uh-huh, que no es inmediatamente valorizable, claro, pero que es inmediatamente explotable. Porque sabemos que, por ejemplo, en muchos países se valora a las trabajadoras, por ejemplo, inmigrantes en situación de desprotección, o latinoamericanas, por ejemplo, en Europa, porque son muy cariñosas.
Ajá, sí, sí, sí.
¿No? Porque no están, digamos, socializadas en una codificación de ese trabajo relacional.
Ajá.
Que tiene que ver con el geriátrico.
Ajá.
Donde tú das la comida, pones, quitas, y hay un intento de codificar ese trabajo al máximo, precisamente para medirlo dentro del valor tiempo, ¿no? Pero es un exceso. Entonces, claro, ese mismo plus en el conocimiento,
sí,
en los,
sí,
saberes, pero también en los vínculos, en los afectos,
sí,
es el directamente explotable en el capital.
Exactamente. La diferencia quizás es que antes eso era considerado improductivo, o sea, incluso en la economía política, y hoy más que nunca está claro que eso es profundamente productivo, y lo cual no significa que haya un reconocimiento, digamos, en términos ni salariales, ni de derechos, ni mucho menos. Y creo que el feminismo en esto introdujo un avance muy importante, incluso la teorización, digamos, previa a los debates de capitalismo cognitivo, de dónde viene todo esto, ¿no? La discusión de los, digamos, en el contexto italiano de los 70, la discusión del trabajo inmaterial, obviamente tiene, digamos, la influencia de los debates feministas, la idea del valor afecto. Esto es indudablemente un aporte de pensar que esa frontera entre producción y reproducción, digamos, no está para nada clara como lo pensaba la economía política, y que, bueno, el tema es empezar a ver cómo se hace efectivo el reconocimiento del lugar que tienen esas relaciones en términos de no solo de derechos, sino, bueno, esto, requiere no solo ser reconocido como salario para las amas de casa, sino reconocer que ahí se pone en juego mucho de las dinámicas productivas que no son para nada, que no están para nada afuera de los procesos de producción de riqueza y de conocimiento.
Claro, entonces no sería reconocer salario para amas de casa, sino que sería reconcebir qué es lo que entendemos como economía.
Exactamente. O sea, el lugar que tienen, digamos, la esfera reproductiva, en la teorización del capitalismo cognitivo es absolutamente relevante. Quizás en los trabajos aplicados hay más aporte de los estudios de género sobre esto. Quizá se concentró más la discusión del capitalismo cognitivo en los procesos de producción, llamémoslo postindustriales, o el impacto de las nuevas dinámicas sobre los viejos procesos industriales. Y en ese sentido, cuando hablamos de trabajo cognitivo y material, existe esa distinción entre trabajo intelectual y trabajo afectivo, pero ambos forman parte de ese trabajo inmaterial cognitivo. O sea,
bueno, ya sabes que hay algunas autoras como Silvia Federici que está en contra de hablar de trabajo afectivo precisamente. Ajá. Y recupera el término de reproducción. Ajá. Precisamente porque el trabajo afectivo no daría cuenta o no estaría explicando los propios comandos, por ejemplo, patriarcales, pero también capitalistas, sobre ámbitos como el cuidado. ¿No? Entonces el afecto borraría esa condición que las marxistas italianas, por ejemplo, en los 70 estaban la reproducción nos retrotrae a cómo el comando patriarcal capitalista está de alguna manera ya organizando, ¿no?, las relaciones sociales, de forma que, por ejemplo, María Rosa de la Costa dice que lo que hay que subvertir no es la relación al interior del proceso de trabajo asalariado, sino la comunidad. Dice, lo que hay que poner en sublevación la propia comunidad, porque la reproducción está comandada igualmente. O sea, no es que la reproducción, los afectos estén ahí libres. Y esa ha sido una crítica importante también al trabajo de Hart y Negri, que parece que los afectos estuvieran ahí, digamos, no comandados, y entonces tuvieran procesos de valorización propios que no formaran parte de la lógica de reproducción de un patriarcado capitalista, ¿no?
Indudablemente hay mucho para aprender de los estudios de género y de estas corrientes, digamos, que nosotros leemos con atención, y, digamos, en parte es una crítica atendible. Yo no voy a intentar defender, los trabajos de Jardinelli, que se pueden defender solos. O sea, no, ciertamente que todavía estamos en una etapa de conocimiento de esas dinámicas y de apertura a ser influidos por las perspectivas de género, que son absolutamente relevantes. Como tú dices, los enfoques del capitalismo cognitivo quizás no es que desconocieran que esto sucedía, sino que estaban más atentos a discutir con la economía convencional, con los debates de la economía de la innovación, con los estudios de la sociedad del conocimiento, y quizás, digamos, orientaron los estudios a polemizar con ellos, y los aspectos de la reproducción los dejaron un poco de lado, pero no porque en su matriz originaria no estuviera claramente presente, y es reconocida la influencia del debate feminista.
Y a mí me parece, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero a mí me parece que nos queda muy pendiente, y te invitaremos a hablar con nosotros otra vez.
Con mucho gusto.
Sobre esta cuestión que se está debatiendo ahora en la Asamblea Nacional del Código Integral de la Economía Social del Conocimiento, y cómo podemos entender desde o las perspectivas del capitalismo cognitivo o intentar pensar lo social en cuanto a lo reproductivo, los otros ámbitos que sí han sido colonizados y comandados y no han estado fuera del capitalismo, nos quedan muchas preguntas, nos queda un análisis. A mí me parece, tal vez la próxima vez que te veamos, podríamos pensar un poco qué es esto de la economía social del conocimiento.
Sí, yo confieso que, o sea, no estoy muy al corriente de lo que sucede hoy en Ecuador con esto del código, que lo voy a estudiar con detalle porque me parece sumamente interesante, y espero en un encuentro que será más o menos próximo poder, digamos, tener una posición, digamos, al respecto. Ciertamente que el Ecuador, digamos, está en un proceso realmente de una transformación muy grande en los últimos años. Y ciertamente que estas ideas, supe que circulan, ¿no? Incluso he escuchado, digamos, desde hablar de capitalismo cognitivo, desde esferas, digamos, gubernamentales, lo cual me parece sumamente relevante. Así que espero en próximas ocasiones tener la oportunidad de discutir estos temas que son sumamente apropiados para nuestro contexto también latinoamericano.
Bueno, querido Pablo, querida Cris, yo creo que hay algo que nos ha unido y ya no nos va a separar.
espero.
Pensar en un sentido emancipador los procesos de expropiación, apropiación, pero también producción común. Ajá. Del conocimiento, de los saberes, e intentar retar este capitalismo que va, digamos, apropiando y expropiando ámbitos de la vida social que por su riqueza se manifiestan en todo lugar y de formas complejas, ¿no? Entonces yo creo que seguimos en este proyecto de pensar expropiaciones, apropiaciones y comunes.
Y seguiremos
dialogando sobre estas cuestiones próximamente.
Espero.
Muchas gracias.
No, a ustedes por invitarme y feliz de estar aquí.
Ya, gracias pues.
Hasta aquí esta edición de Flaxo Opina. Les invitamos a escribirnos al correo electrónico flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.